Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Este es el tramo final de Tiempo de Juego con ustedes hasta la 1:30, lógicamente una menos en Canarias. Aquí estaremos para hablar de todo lo que ha pasado en el fin de semana, de lo que sigue pasando, noticias que siguen pasando, y como cada domingo a eso de las 12 llegará el tertulión para analizar la jornada que hemos tenido de Liga y la Champions que nos viene. Vuelve la Champions esta semana. Estamos en pleno invierno, pega el frío, llueve en muchas zonas de España, así que es un momento ideal, que diría Expósito, para escuchar la radio. Escuchen este tramo final de Tiempo de Juego. Acaba de terminar en el estadio Vicente Calderón un partido apasionante, divertido, un auténtico partidazo. El Atlético de Madrid 3, Celta de Vigo 2. Torres, Carrasco y Antoine Griezmann marcaron para el Atleti. Cabral y Guidetti habían adelantado antes al Celta de Vigo. El Atleti ha remontado en los últimos 5 minutos, recupera la cuarta plaza con un punto de ventaja sobre la Real Sociedad. Ha peligrado muy seriamente la zona Champions para el Atlético de Madrid. Torres ha marcado un golazo de semichilena, luego lo comentamos, pero también es cierto, falló un penalti. Y ojo a los números de este Atlético de Madrid desde el punto de penalti. Ha fallado 6 de los 9 que ha tirado esta temporada. Es el que más penaltis ha fallado en toda la historia de Primera División. Y atención, Fernando Torres es el jugador en activo que más penaltis ha fallado junto a Cristiano Ronaldo. Lo que pasa que, claro, el coeficiente es bastante distinto, porque Torres ha fallado 9 de 28 y Cristiano también ha fallado 9, pero es que ha lanzado 65. Con lo cual el coeficiente es francamente peor el de Fernando Torres. Y un dato que me apunta Pedro Martín. A estas alturas de temporada, el Atlético de Madrid ya ha recibido los mismos goles que toda la pasada campaña completa, toda la pasada liga completa. A estas alturas, con todo lo que queda por delante, ya le han marcado los mismos que en la pasada liga. Así que es un dato que a lo mejor habla de la situación del Atlético de Madrid. Vámonos hasta el vestuario del conjunto rojiblanco. Está Antonio Ruiz con el que ha marcado probablemente el gol de la jornada. Antonio.
Hola Juanma, sí, se abre el vestuario, la puerta del Atlético de Madrid, que debe estar muy contento ese vestuario, porque en el minuto 86 perdía 1-2 y le ha dado la vuelta en pocos minutos. Estoy con Yannick Carrasco, que ha hecho un golazo. Yannick, por tu gol y por la victoria del equipo, muy contento, ¿no?
Sí, muy feliz que el equipo ha ganado, porque era muy difícil, como dijiste, que los últimos 10 minutos estábamos perdiendo 2-1. Y bueno, hemos ganado el partido aquí en casa, era muy importante.
Juanma, aquí tienes a Yannick Carrasco.
Hola,
una
Yannick.
Que mola mucho.
Buenas noches, Yannick.
Hola, buenas.
Oye, ¿el gol es el mejor gol que has metido así en fútbol profesional?
No sé, mejor, depende lo que es el mejor, el más importante.
Bueno, el que más te haya gustado a ti. El que más te haya gustado a ti.
Sí, un gol bonito, vamos a decirlo.
Vale. Es bonito, pero te cuesta decir. Es que es impresionante. O sea, es que según la vez. Cuando tú le pegas, cuando sale de la bota, ya sabes que va dentro. Le dices, le he dado tan bien que va a ir dentro, ¿o no?
Sí, cuando le he cogido, vi la pelota irse y le he visto dentro. Fue rápido.
Bueno, ha sido la clave, claro. Es que ese gol es el gol de la remontada, porque evidentemente luego el 3-2 es importantísimo, pero vamos, que el que ha despertado, el que ha resucitado al equipo es tu gol. Ha llegado en un momento absolutamente clave.
Sí, es verdad. Como dijiste, cuando empatamos siempre un gol importante. Da igual cómo el gol. Es siempre importante, y que después hemos ganado todavía mucho mejor.
¿Pero qué os pasa que solo reaccionáis cuando vais perdiendo en el marcador? Exactamente igual que en la eliminatoria contra el Barça.
No, cuando al principio del partido hemos tenido varias ocasiones y todo, y no podemos marcar. Y bueno, el otro equipo marcó los dos goles y los otros le hemos hecho muy bien para ganar el partido.
Sí, pero
déjame que le pregunte una cosa importante. Yannick, en el cambio, ¿qué ha pasado? Porque ibas a salir tú del terreno de juego y de pronto dice el míster, no, Saúl, ¿por qué? ¿Te lo ha explicado?
Me iba a cambiar y después Saúl tenía una molestia y ha sido honesto y ha hecho algo bien para el equipo.
Evidencial que no te cambiaron.
Esas son cosas del fútbol.
Perdona, Juanma, dale.
No, quería preguntarte que lo del enfado que tuviste el día del cambio, hace 2 semanas, cuando te viste en las imágenes, ¿tú mismo sabes que no estuviste bien o no?
Sí, son cosas para mí, ¿sabes? Un jugador cuando la cosa no sale bien, entonces un jugador se cabrea, y por eso que cuando se cabrea con su mismo, puedes llegar más lejos.
¿Le pediste perdón a los compañeros o a Simeone por esas imágenes?
Perdón, no sé, porque son cosas mías, ¿sabes? Cada jugador que tiene carácter entiende que son cosas que puede pasar.
Sí, hombre, pero bueno, que llegar al banquillo, darle una patada a una botella de agua, casi darle a un compañero, en fin. O sea, son imágenes que no se deben repetir, supongo, ¿no?
Bien seguro, pero eso ya hemos hablado con el grupo y he pedido perdón como tú dijiste, pero ya son cosas que pasan, que cuando hay cosas que no va bien y puede pasar.
Muy bien.
Pero
ya
no se tiene que repetir cada semana.
Pues eso es lo importante, que no se repita. Yannick, enhorabuena por el gol y por la victoria. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, crack.
Al menos no se repite, eso dice Carrasco, lo que pasó hace un par de semanas. En el Calderón está también Gema Santos, que ha estado pendiente de las ruedas de prensa de Bericho. Vaya semana del Celta, luego estaremos con un protagonista del Celta seguro, a ver si habla alguno desde el vestuario del conjunto gallego. Y también pendiente de la rueda de prensa del Cholo Simeone, que no sé, Gema, si ha querido decir algo o no del tema de los penaltis que ya hemos comentado en el inicio del programa.
Sí, enseguida te lo voy a poner. Es un sonido, la verdad es que tampoco nos deja muy muy buen sabor de boca, porque no se mete mucho en los números, él sabe que son 6 de 9, pero bueno, enseguida te pongo el sonido. Antes déjame que te cuente esa semanita que lleva el pobre Celta. Menuda cara tenía el pobre Berizzo, un semblante más que serio, y ha dejado muy claro en una rueda de prensa muy corta de apenas 2 minutos que la derrota le ha parecido injusta. Dice que jugaron muy buen partido durante 87 minutos, pero que claro, que ante equipos como el Atlético de Madrid te desconectas un instante y que lo acabas pagando. Dice que irse derrotado de aquí le parece demasiado injusto, lo dicho, pero que los partidos duran hasta el final y que les faltó oficio para defender la venta. Y el Cholo, antes de llegar a los penaltis, ha reconocido que el partido ha sido muy emocionante, muy vibrante, que llegó a ver lejos la remontada, pero que con el empuje de la grada y con el frío que hacía hoy, tú fíjate, los 20.000 que han venido y la tranquilidad de los jugadores, al final lo consiguieron. Si somos malos, Juanma, le podemos poner un pequeño pero a la rueda de prensa del Cholo, y es cuando se le ha pedido que valore el golazo de Torres. Bueno, evidentemente, todo el mundo sabe que al Cholo le cuesta mucho piropear al niño. El de hoy era un golazo para piropear. Y no ha sido así. No le ha dedicado ni un piropillo, ¿eh? Ha dicho que sí, que un golazo de Torres, pero que mejor el de Griezmann y mejor aún el de Carrasco. Y de hecho dice que de los tres, el de Carrasco, nuestro primer protagonista de esta noche, ha sido el más espectacular. Y ahora sí, le hemos preguntado por los penaltis. Recordamos, ha fallado el Atleti 6 de 9, que se dice pronto, y el Cholo se lo toma con humor.
Yo digo, lo bueno que seríamos si haríamos los goles de penales, porque tendríamos obviamente mucha más tranquilidad. Pero bueno, nada, es parte del juego. Esto... la gente a veces escucho y comenta, no, hay que entrenarlo, y los penales es difícil entrenarlo, porque salvo que llamemos a 30.000 personas, 40.000 personas para que estén detrás del arco, cuando uno va a patear, no se representa la misma situación.
Está bien, lo que dice Simeone, la misma situación se representa con público y con gente, que es lo que realmente te acongoja, por decirlo de alguna forma. No es lo mismo lanzar penaltis en el Cerro del Espino, cuando estás allí tranquilamente, que hacerlo en un estadio con toda la presión que supone el momento del partido y todas las miradas que están fijas en ti. Gracias, Gemma.
¡Mua!
Un beso.
Joder, guapo.
Guapa tú, hombre, guapa tú. De aquí a Lima. Un beso, Gema, adiós.
No, adiós.
Está todavía Antonio por ahí esperando. Creo que a lo mejor hablaba Fernando Torres, ¿verdad, Antonio? Todavía estaba por ahí esperando, ¿sí?
Sí, sí, han anunciado que va a salir el niño para hacer un
pues,
típico...
cuando salga...
Anotazo, te voy a pedir paso en cuanto
cuando
esto
salga, dile que al Cholo le ha gustado más el gol de Griezmann y el de Carrasco, sobre todo el de Carrasco.
A eso ha dicho.
Sí, sí, por eso, lo que acaba de contar Gema, dile a ver si está de acuerdo con el Cholo. Más cosas, vamos contando. Villarreal 1, Málaga 1 esta mañana, gol de Bruno de penalti para el Villarreal, gol de Charles antes para el Málaga. El Málaga lleva 9 partidos sin conocer la victoria, pero esta vez tiene motivos para quejarse. No le pitaron un penalti claro a Charles, yo creo que es uno de los penaltis más claros que he visto probablemente en mi vida. De verdad, y además con el árbitro bien situado, bien encima de la jugada. Y el empate del Villarreal llega en un penalti que no existe, inexistente. Por cierto, el Villarreal es el equipo al que más penaltis a favor le han pitado esta temporada, 7. Charles declaraba esto en Bein Sports cuando acababa el partido, y su entrenador, el Gato Romero, decía lo siguiente en rueda de prensa. Primero Charles, luego el Gato Romero.
No nos pita un penalti clarísimo, después a la próxima jugada pita un penalti, que no es, y después aquí una expulsión que creo que, no sé.
Es una continua, ¿no? Venimos de Real Madrid, que no hacen un gol fuera de juego, Osasuna no hace un gol en fuera de juego, y hoy nos pitan un penalti que no existe. El penalti a Charles, claro, de Triguero colgado del brazo. Creo que del Málaga, de los jugadores, dependen muchas familias, y no venimos a pasear a los campos, venimos a jugar y a competir. el mismo respeto que hay que tenerle a los grandes nos tienen que tener a los equipos que venimos abajo también.
Yo sé que es lo de siempre hablar de los árbitros. Sé que nos habéis escrito emails, que os habéis quejado mucho de que en el Tertulión últimamente hablamos muchísimo de los árbitros, pero también pienso en el oyente ahora mismo en Málaga. Pienso en el seguidor del Málaga, que está en una situación muy difícil, no muy difícil. Felizmente para el Málaga tiene todavía un colchón importante de puntos, pero la victoria de hoy seguramente le habría cambiado. Y desde luego lo de hoy del Málaga es muy complicado lo que han hecho en Villarreal. Ahora estamos en Málaga. Leganés 0 Sporting 2, Canella y Burgui para el conjunto de Rubí. Después de 18 partidos sin ganar fuera de casa, el Sporting por fin lo hizo y se queda solo 2 puntos de la salvación, que marca precisamente el Leganés, que se mete de lleno en el problema. El gol de Canella llegó después de un fallo del portero Rerín y el Leganés lleva 10 partidos sin ganar, solo ha sumado 5 puntos de los últimos 30, 5 de 30 el Leganés. Las Palmas 0, Sevilla 1, gol de Correa, partido disputado esta tarde en el estadio de Gran Canaria. El gol llega en el minuto 80 y pone fin a 2 rachas. Primero la de Las Palmas, llevaba 11 meses sin perder en casa, y después la del Sevilla, que ha ganado por primera vez en toda su historia en el estadio de Gran Canaria. De hecho, llevaban más de 40 años sin dejar su portería a cero en Las Palmas. Por cierto, Vitolo fue pitado en su regreso a la isla. El Sevilla sigue tercero con 4 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Las Palmas es un décimo a 8 puntos de Europa. Hombre, ¿y ha venido al programa aquí al estudio de Madrid Tomás Guas? Hola, Guas.
Necesario mi presencia aquí. Buenas noches.
Pero necesaria e imprescindible. ¿Qué haces por aquí?
Estaba en Villarreal esta mañana, he visto lo que he visto y digo, voy para allá.
Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. En segunda división, Mirandés 0, Oviedo 2. Elche 1, UCAM de Murcia 1, Numancia 1, Reus 0, Córdoba 0, Huesca 2, Valladolid 0, Tenerife 0 y Mallorca 2, Rayo Vallecano 1. Enseguida te pregunto, Fouto, qué pasa con el futuro del banquillo del Rayo Vallecano. Pero está hablando Fernando Torres en el Calderón.
Aquí estamos con Fernando Torres.
Son palabras mayores, ¿cómo se siente uno al alcanzar esas cifras?
Bien, pues muy feliz, ¿no? Superar a una leyenda como es Adelardo en este club para todos nosotros es un privilegio y ahora a seguir a por el siguiente.
Fernando, sigues en racha hoy, pero también penalti fallado, no sé qué sensación te queda. Al final el equipo ha ganado, ¿no? Que es lo importante.
Sí, lo importante es que el equipo ha ganado, nos hemos sobrepuesto a un momento complicado con el 2-1 a falta de poco para el final y al final se ha visto una victoria de casta, ¿no? Como las que nos gusta a nosotros y las que echábamos de menos. Pero bueno, para mí lo de los penaltis es más una anécdota que otra cosa. No hay buenos lanzadores en el equipo, ahora nos está teniendo suerte, pero es un hecho anecdótico, así lo espero.
El equipo ha sufrido, parece que es como que le pasaba factura el partido del otro día. Los dos equipos han tenido tantos aciertos como fallos. ¿Cómo habéis visto el partido de dentro?
Ha sido un partido muy abierto, yo creo que al final la locura de los últimos 15 minutos define muy bien lo que ha sido el partido, ¿no? Ellos han empezado muy bien, luego nosotros hemos tenido 30 minutos muy buenos. Ellos han vuelto a dominar en el final del primer tiempo, podía ir el partido para cualquier lado y el segundo tiempo pues un partido mucho más abierto, con más espacios, ocasiones de los dos equipos y al final pues 3 goles en los últimos minutos. Ha sido un partido que quizá no nos ha dejado muy satisfecho en el sentido de que no hemos vuelto a ser ese bloque compacto, pero sí hemos vuelto a ser el equipo valiente que quiere ganar a pesar de las circunstancias, que no dan nada por perdido cuando parece que todo indica que va a ser un día en el que no vamos a dejar puntos y, bueno, hay que quedarse con lo positivo siempre.
Claro, te vemos otra vez físicamente muy bien en este último mes y medio. No sé si tú también te encuentras así.
Sí, me encuentro bien y sobre todo contento por tener una continuidad. Ya son 3 partidos seguidos saliendo del inicio y, bueno, haciendo goles. Espero que esto siga, que pueda continuar esta racha y, como siempre decimos, ¿no? De aquí al final viene lo bueno, viene... que el equipo se tiene que seguir metiendo arriba en Liga, no perdiendo distancia con los 3 que van por delante nuestra, y viene la Champions, viene lo más importante de la temporada, así que necesitamos de todos.
Después de la eliminación el martes en Copa frente a Barcelona, ¿hay aires renovados en el Atlético de Madrid en el sentido de que de aquí a final de temporada podéis hacer algo grande?
Bueno, como decía antes, nosotros nos queremos quedar con lo positivo de cada partido. Esa eliminatoria nos deja mucho dolor por cómo fue, pero la moral muy alta por también la manera en que el equipo compitió y la manera en que el equipo reencontró muchas sensaciones que hemos tenido estos últimos años en los que habíamos podido competir con los mejores, y eso es lo que nos queremos quedar. Viene la Champions, viene una competición que nos hace mucha ilusión y con la actitud que mostramos ese día podemos competir con cualquiera.
Fernando, tu temporada... Ah, bueno, se lo lleva ya, vale. Pues Fernando Torres, vale, que está contento, ¿no? A pesar del penalti fallado, al final el equipo ha ganado y se queda en menos, y sobre todo el golazo que ha marcado.
Muy bien, ahora seguimos por ahí, Antonito, gracias. La voz de Fernando, vale, Torres. Valladolid 0, Tenerife 0, Córdoba 0, Huesca. No, estos ya los he dado. Mallorca 2, Rayo 1, te quería decir, Fouto.
Situación muy delicada de del Rayo, sí, y de Rubén Baraja. El Rayo va camino ya de su tercer entrenador. Yo creo que va a llegar al partido del Mirandés, que fíjate, es otro rival directo por la permanencia el próximo domingo en Vallecas, pero Rubén Baraja está sentenciado, y de hecho ya incluso te puedo decir, Juanma, que el entrenador que podría venir, el tercero del Rayo, sería Luis Miguel Ramis, exentrenador del Castilla, tampoco hay mucho para elegir. Y sería el tercer entrenador del Rayo.
Por cierto, hoy en la llegada al estadio del Mallorca, así han recibido el autobús del Rayo. Y se preguntan ustedes por qué. Gritos de Zozulia, Zozulia, el futbolista que finalmente no ha jugado en el Rayo Vallecano. Algo que parece que le puede perseguir. Los jugadores del Rayo, desde luego, no tienen ninguna culpa de lo
sí,
que
¿qué
ha pasado.
Te iba a decir, ¿qué tendrán que ver?
Pero bueno, es una forma de hacerlo con toda la mala educación del mundo, digo, expresar esa sensación. Fútbol internacional, jornada 25 en la Premier. Ojo al Leicester, sigue su camino hacia la historia y hacia el mito, porque Swansea 2, Leicester 0. El Leicester está a solo un puesto de la zona de descenso y está empatado con el Hull City. O sea que puede certificar ese mito y esa leyenda de ganar la Liga y el mismo año bajar. Es, además, recuerden, el rival del Sevilla en la Champions. Además, el Chelsea ha patinado con el Burnley. Burnley 1, Chelsea 1, pero sigue siendo líder con una amplia ventaja de 10 puntos nada menos sobre el Tottenham. En Italia, Crotone 0, Roma 2, Inter 2, Empoli 0, Cagliari 0, Juve 2. Higuaín hizo doblete. La Juve sigue como líder, 7 puntos sobre la Roma, 9 sobre el Nápoles, próximo rival de Champions del Real Madrid. Y noticia que afecta al Madrid y al Barça, ha hablado el director deportivo de la Juve, Marotta, y ha dicho en Mediaset Italia que los agentes de Dybala van a llegar a Turín a finales de mes para firmar su renovación. Y es, estamos hablando de, evidentemente, el jugador más deseado probablemente ahora del mercado europeo. En baloncesto ACB, jornada 21, estamos en semana de Copa del Rey, recuerden, la gran sorpresa la ha protagonizado el Madrid, que han caído ante Unicaja, 82-78. Esta semana, como decimos, Copa del Rey en Vitoria. Y además en la Copa de la Reina ha ganado el Perfumerías Avenida, que se ha proclamado campeón de España después de vencer 80-76 a Girona. Yo tengo la sensación de que el Perfumerías Avenida siempre gana todo en baloncesto femenino. ¿Puede ser así? Pues sí. Una vez más, el Perfumerías Avenida, que
huele bien.
Sí, me huele bien el perfume de esa avenida. En tenis, Copa Federación, el equipo español ha perdido en primera ronda del Grupo Mundial ante la República Checa, campeona los tres últimos años. Derrotas de Garbiñe Muguruza y de Lara Arruabarrena, y las victorias en el dobles, ya intrascendente, han puesto el 3-2 en la eliminatoria. Así que España va a jugar el playoff por la permanencia en abril. Y en rugby, en el Seis Naciones, victoria de Francia en casa, 22-16 ante Escocia.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para cerrar con el Calderón, se abre la puerta del vestuario del Celta. Se va el Celta ya de Madrid. Antes de que se vaya, vamos a hablar con un protagonista, Antonio.
Bueno, Juanma, pues ahora se abre el vestuario del Celta. Un Celta que en el minuto 86 ganaba 1-2 y en el minuto 92 ha perdido 3-2, Thiago Aspas. No sé cómo se digiere eso.
Hombre, es una derrota difícil, y más después de vernos por delante 1-2 durante casi 15-20 minutos. Creo que hemos hecho un buen partido, haciendo las cosas bien, pero bueno, al final en los últimos minutos hemos sucumbido.
Juanma, aquí tienes a Diego.
Hola, Diego, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Oye, Diego, que vaya semana, ¿eh?
Sí, la verdad que un poco dura y un poco cruel con el fútbol con nosotros, pero bueno, nos levantaremos, seguiremos trabajando y el jueves tenemos un partido muy ilusionante en Europa.
Si lo tenéis hecho, quedaban 5 minutos.
Sí, como te digo, hemos hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante contra un gran rival como el Atlético de Madrid, pero bueno, nos ha metido Carrasco ese golazo, ya decía yo, bueno, por lo menos agarrar un punto y hacerlo bueno en casa el siguiente fin de semana, y bueno, al final nos ha metido ese gol al final que nos ha dejado con las manos vacías.
Claro, me decía algún seguidor del Celta que tenía miedo de que llegarais tocados al partido contra el Shakhtar, entre lo de Vitoria y esto, tenéis que estar hechos polvo.
Bueno, no queda otra que levantarse. Seguiremos trabajando, lo hemos hecho hasta ahora. Hemos perdido unos partidos, hemos ganado otros, pero esto es fútbol. Unas veces ganas y otras pierdes.
Muy bien, gracias Yago, mucho ánimo.
Nada, a vosotros.
Gracias, Yaguito.
Gracias, Antonio. Cerramos comunicaciones con el Calderón de Sonidos del Día. Destacamos el de Aleix Vidal, el futbolista del Barça, que ayer, ya saben, en el partido frente al Alavés, en esa entrada de Teo Hernández, se partía el tobillo, literalmente. Más de 5 meses de baja.
Daros las gracias a todo el mundo por el apoyo que me habéis dado durante ayer y hoy. Y nada, son cosas del fútbol que uno no se espera, pero bueno, forman parte de nuestro trabajo y ahora ya con ganas de empezar a recuperar para volver más fuerte. Muchas gracias a todos.
Es la voz en los medios del club de Aleix Vidal. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿el Barça puede, quiere fichar a alguien?
Bueno, puede, pero de momento se lo está pensando. Textualmente, buenas noches, Juanma.
Buenas.
Me decían esta mañana, gente que conoce la parcela deportiva del club, que primero hay que pensar, después hablar y después decidir. Es decir, está muy complicado porque decías tú las reglas anteriormente de ser alguien que esté absolutamente libre, alguien de la Liga Española, han de mirar el mercado. No lo descartan, no me lo han descartado directamente, pero me han dicho textualmente pensar, hablar y decidir. Y después, si se tercia, pedirlo a la Liga de Fútbol Profesional. La Liga de Fútbol Profesional, el Comité Médico, debe de también coincidir en que son 5 meses la baja y después el jugador ha de dar su permiso para ceder su ficha y que lo ocupe otro jugador.
Gracias, Oli. Luego me cuentas más cosas del partido de Champions frente al Paris Saint-Germain.
Hasta luego.
Esta es la madrina de Tano. Hoy ha ido a verle al hospital.
Tano es una persona muy fuerte, muy luchadora, y ya tiene ganas de recuperarse y de ponerse ya a correr y con los pies por el suelo y empezar a dar guerra. Sergio Ramos le ha mandado un mensaje, todos sus compañeros de Osasuna, incluso algunos han venido aquí a visitarle, todos le han dado ánimos.
Un crack, Tano, el jugador de Osasuna, que ayer se partía en el choque con Isco, la tibia y el peroné. Alberto Sanz, Pamplona, ¿cuándo le van a dar el alta al futbolista de Osasuna?
En teoría va a pasar esta noche en el hospital porque este mediodía, a la una concretamente, se le ha colocado un clavo endomedular en el hueso tibial, así que unos días comenzará su recuperación, aunque recordemos que se perderá lo que queda de temporada. Desde la dirección del equipo se está pensando en si fichar o no, pero hay dos factores, por un lado el económico y por otro lado que Javier Fraño, que recordemos que se lesionó en agosto, tiene prevista su vuelta a los terrenos de juego en marzo.
Gracias Alberto, mucho ánimo, ¿eh? A Aleix Vidal y a Tano, luego lo comentamos en el tertulión. A veces se nos olvida lo duro y lo violento que es el fútbol. Es un deporte muy duro, muy violento. Por eso cuando lo comparan con esto de la NBA, no, es que los de la NBA juegan todos los días. Pues en fútbol, si no se juega todos los días es porque no se puede. Porque si pudieran, los exprimirían todavía un poquito más. En el capítulo de enfados destacábamos en el arranque lo de Málaga. Lo que había pasado por la mañana en Villarreal, en el campo de la cerámica. Miguel Torres, jugador del Málaga. Hola Miguel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Has visto el resumen del partido o no has querido ni ver las imágenes?
Sí, de hecho lo he visto hace un rato que llegaba a casa y... Y bueno, era prácticamente lo que hemos visto en el campo.
Yo, es que el penalti que no os pitan me parece de las cosas más claras que he visto en un campo. Y además el árbitro está bien colocado. Es que el árbitro está mirando para ese lugar.
Sí, es la sensación que me da. Yo creo que recientemente se está hablando mucho del tema del arbitraje para el futuro, que creo que es una cosa que puede venir bien. Pero en jugadas a balón parado, donde en este caso el árbitro tiene la posibilidad de colocarse en una posición donde puede ver prácticamente bien a cualquier jugador, en este caso hoy creo que ha sido una jugada bastante clara como para no pitarla. Y a mí lo que me fastidia en este caso no es que no pites la jugada, es que inmediatamente después, en vez de correr hacia medio del campo o continuar la jugada, te enfrentes a los compañeros de mi equipo. Creo que no ha tomado una decisión acertada en ninguna de las situaciones que se han dado en el partido.
Bueno, le ha sacado a María Charles, si no me equivoco, ¿no? Después.
A Charles y a Camacho, que para nosotros son dos jugadores fundamentales y evidentemente te condiciona, porque es un penalti que para nosotros es claro. Si por cualquier motivo no lo pitas o no lo ves, al menos continúa tu carrera, continúa el partido, pero entiende que nosotros estamos en medio de un partido, en un momento de tensión, y tampoco tienes que enfrentarte al jugador.
Claro, es que vosotros además ahora tenéis una situación en la tabla todavía con un colchón importante sobre el descenso, pero es que en la dinámica que llevabais, la victoria de hoy era, vamos, un salto increíble.
Sí, porque llevamos casi un año sin ganar fuera de casa. Y ante un rival como el Villarreal, que era un partido muy complicado, estábamos haciendo un partido muy serio y creo que teníamos nuestras opciones. Nos hubiéramos puesto a lo mejor con un marcador favorable, con un 0-2 y bueno, en cuestión de minutos se da la vuelta al partido, empatamos, nos empatan y bueno, otra vez a remar a contracorriente y bueno, así es el fútbol y no nos queda otra que seguir trabajando, no podemos hacer otra cosa.
Es que el penalti que os pitan en contra también tela, ¿eh?
Sí, y lo mismo, pues le saca una tarjeta amarilla a Martín de Michelis y bueno, luego también él de alguna manera creo que quiere compensar con la expulsión de Soriano y, sí. Y bueno, creo que no ha estado acertado, pero que entiendo que se pueden equivocar y al final son humanos como nosotros, pero en este tipo de acciones en las que son balones parados, que tienen la posibilidad de poder colocarse, yo creo que estaba bien posicionado, creo que podían trabajar para mejorar estos aspectos.
Miguel Torres, queríamos que quedara constancia en el partidazo de COPE del enfado que tenéis y de lo que os ha pasado esta mañana en el campo de la Cerámica. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros un saludo.
Un abrazo. Miguel Torres, el jugador del Málaga, insisto, ha sido especialmente sangrante lo que le ha pasado hoy al equipo del Gato Romero. Ya está la gente escribiendo sí. En el Twitter y en el WhatsApp.
Hoy escribimos desde @TJCope y también desde el WhatsApp 637-230010. Al Málaga le han perjudicado contra el Madrid, el Osasuna, la Real Sociedad y el Villarreal, nos dice un oyente. Si el arbitraje de ayer al Valencia y de hoy al Málaga se lo hacen al Madrid o al Barça, tenemos lío para rato. Pusa Sporting, ojalá que Burgues llegue así, le necesitamos para la salvación. Dice otro oyente que esos del Mallorca eran más de derechas que Zozulia. Hay otro oyente que dice que Zidane tiene suerte porque se le lesionan jugadores, pero Simeone quiere cambiar a Carrasco, no puede por la lesión de Saúl y les habla al partido, suerte. Oye, Juanma, que no pasa nada porque Carrasco le dé una patada a una botella cuando le cambian. Es más, me parece hasta bien. Dice por aquí Indio de los Alpes.
Pues nada, que le dé un compañero a la cabeza el próximo día.
Y dice Silvia que después del subidón del partidazo, a ver quién duerme hoy. @RuizAntoñito, dales bien a esos taruguitos esta noche, nos dice Silvia.
Está camino de la radio ya Antoñito Ruiz para hablar del Atlético de Madrid, de los números de los penaltis, de la remontada. Tenemos que hablar de lo de ayer, de lo que pasó en Vitoria, de lo que pasó en Pamplona, del resto de la jornada, de los equipos que están luchando por salvarse, de los que se han metido en un lío. Todo en el Tertulión, que es, como siempre decimos, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española. Enseguida, en el tiempo de juego, el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.